tuvo sentido sin ti. Vivir de ilusiones fue igual que morir. En otras caricias no pude encontrar todo el amor.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Hoy es martes 13 de enero, las 12 y 38 minutos. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Como era de esperar, el abuelo no ha venido hoy porque es martes y 13 y váyase que la vida le sorprenda y le pase algo. Y entonces ha dicho él, no voy, que es martes. A pesar que le hubiera gustado venir por una circunstancia de la que ahora vamos a hablar. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A ver?
¿Ahora?
Sí, pero es que me has dicho antes el 4 y este es el 5.
Es el 5,
vale. Buenas tardes. Todos sabíamos que el abuelo no venía hoy. Se habrá quedado con las ganas, te lo voy a advertir.
Hombre, por supuesto. Y hay alguien que se ha quedado también con las ganas.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Sí, hombre. ¿Quién se ha podido quedar con las ganas hoy?
¿De venir?
No, de venir, no. De verte. ¿Qué he pasado yo por la puerta ahora?
¡Ah, la rueda de prensa. Qué lástima, el pobre! Cállate, ¿no? Que creía de venir. Estaba yo pensando. ¿Qué pasa? ¿Que le ha pegado yo una larga cambiar?
Claro, digo, dice, tu madre tiene que pasar por aquí todavía, ¿no? Digo, no, porque está en la radio. Y dice, no pasa nada, la espero a la salida.
Antonio Marchalo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Le da una ¿tú sabes lo que es eso, Ale, una larga cambiar? Pero
no,
si
no,
tú no sabes.
No sé.
Ni en qué argot se utiliza lo que es una larga cambiar.
Me lo puedo imaginar, porque como estás hablando, me lo puedo imaginar.
¿Y de qué era?
Del toreo.
Hombre, Antonio, esto, es que estas expresiones, tú tampoco seguro que te gustan mucho los toros, pero...
Poco nada, vamos a decirlo, nada.
Pues esto es como darle un capotazo.
Sí, pero la expresión sí me sonaba y sabía que venía del toreo, pero...
Claro, una larga cambia, sí, le he dado, sí. Le he hecho la cobra al Moy hoy. Está bien. Moy no ha sido consciente, ni queriendo, ni es que yo haya hecho que yo no haya querido pasar por tu casa, Moy. Mira, yo venía para acá, Moy, tan tranquila, y entonces me encuentro a uno que es de tu equipo, y yo venía mirando el móvil, venía así para abajo, y dice, no mire tanto para abajo que vas a llegar abajo, y le digo, tú que me lo estás diciendo con una segunda intención, creo que sí que me lo estaba diciendo con una segunda intención, lo de segunda, ya lo estoy repitiendo, Alejandro, Erdo, como me ha dicho un amigo que nos escucha hoy, creo que nos escucha o que nos ve, otro amigo, no Álvaro, que me lo he encontrado por la calle, que tenemos dos las partes, dice.
Hombre, el partido de ayer, la verdad, que somos muy malos, que no hay más, ya está, no tenemos delantero, no tenemos una persona que dirija el juego, es que nada, es que hay, yo creo que es que, bueno, el entrenador, por supuesto, yo creo que ya sea la situación le ha sobrepasado ya hace bastante tiempo, y es que yo no sé.
Yo te digo una cosa, yo soy Almeida y yo llego allí a José María del Nido y le digo, bueno, me voy, claro. No hace falta que tú me eches, yo me voy. O sea, no, en serio.
Yo creo que
tiene que tener una desesperación tan grande. Que tengo esto abierto.
Yo creo que ayer también, encima, que ayer recuperas al que se supone que es el mejor jugador de tu plantilla y te dura tres minutos en el campo, pues, hombre, pues...
Vale, pues por eso yo pensaba ayer, cuando ya marcó el Celta. Sí. Digo, yo soy ahora mismo Almeida.
Yo cuando nos pitaron penalti en el 80 y algo, digo, yo este partido ya lo he visto. Ya nos ha pasado más veces este año que vamos 0-0 y en el minuto 80 hacemos un penalti.
Sí. Yo es que lo que pensé, digo, Almeida, ¿quién le iba a decir a Almeida que iba a sobrevivir a Xabi Alonso? Nadie se lo iba a decir. Nadie, vamos. Y yo digo, yo soy Almeida y bajo ahora y le digo, viste, presidente, me voy. ¿Es argentino o uruguayo?
Argentino.
Me vuelvo a la Argentina porque aquí nadie me hace caso. O sea, tiene que estar un poquito desesperado el hombre porque la situación... Yo no estoy desesperada. Yo lo único que pasa es que le pego un capotazo a Armoy, y no paso por la puerta, porque si ayer ya me estaba esperando, imagínate hoy cómo estaría el chiquillo. Había venido arriba, incluso tenía que entrar hoy porque tenía yo una cosita que el Juanmi me tenía que dar. Pero Juanmi, no pasa nada. Ya para la semana que viene me lo da. Ya está una semana. Es que de verdad, ¿eh? O sea, como lo...
Tienes peor, ¿eh?
Pues también es verdad. Porque
que esto muchas veces las agonías, hay que tener cuidado con ellas, ¿eh?
Las agonías. No, ahora en serio, ¿qué le iba a decir Almeida que iba a durar más que Xabi Alonso? Me parece que no.
Pues sí.
Bueno, Antonio, no venía tú aquí a hablar de eso, pero hombre, también cuando esta mañana me dijeron que era tú el que venía, digo, ¿qué pasa? No me podía ya haber mandado a alguien que no entendiera del fútbol y que no le guste el fútbol y que no sea del Betis, por favor.
Es que siempre pasa lo mismo, ¿eh? Cada vez que hay... Lo hacen queriendo, ¿eh? Yo soy un mandado.
Tú has llamado y has dicho, a ver, que tengo que hablar de esto y de lo otro. A ver si me podéis poner hoy. Yo estoy ya convencida de que eres
en
tú.
En el minuto 10 ayer llamé a Isa para que me mandara hoy para acá.
Yo estoy segura que Antonio ayer dijo, voy a decir que me manden, que tenemos que hablar de varias cosas porque es que va a ser día de ir. Bueno, ¿cómo ha ido las Navidades?
Muy bien. Navidades diferentes.
Hombre, con tu peque.
Con el aumento familiar... Cambiando más pañales de la cuenta, total. Pero muy bien, muy contentos.
¿Los hermanos están contentos con la niña? Los
hermanos ya están como si la niña viviese desde siempre con nosotros.
Te
la
digo una cosa,
que
la niña,
genial.
Cuando pasa un añito, la niña es la que manda en los hermanos.
Pues seguro, no, esa va a llevar la voz cantante, seguro.
Te lo digo ya. Y además va a aprender a sobrevivir, no le va a quedar más remedio.
Hombre, ya con otros dos hermanos mayores y demás, ya no le va a quedar otra.
Es que además no tiene dos hermanos mayores, tiene casi cuatro hermanos mayores. Porque
bueno, con los primos.
Bueno, con las dos niñas de Yolanda, ¿no? Como viví.
Bueno, pegado. Después con las de Melanie también. Al final, cuando nos juntamos 15 niños rápido.
Una pandilla. Qué
más
bien.
Niños que adultos ya.
Bueno, pero están bien todos, ¿no?
Sí, muy bien. Todo muy bien. Así que muy contento. Y eso, Navidad es diferente, pero muy bien. Más familiares y claro. Yo encantadísimo.
Y a ti lo del martes y 13 te da igual, ¿no?
Y me da igual. Siempre me ha dado igual esas cosas, por ejemplo, estamos acostumbrados en Alemania, es viernes y 13, ¿no? Por la familia, ¿no? Tu primo y demás, pues ellos siempre decían lo de viernes y 13. Pues me da igual tanto el viernes y 13 como el martes y 13.
A mí también. Ale, ¿te ha pasado algo anormal hoy porque es martes y 13?
No me ha pasado nada.
Bueno, has tenido varias ruedas de prensa y eso, pero es una cosa básica y normal. Sí, eso nada. Lo de venir en manga corta, hombre, a 13 de enero...
No. Vamos a ver. Yo tengo mi chaquetón ahí fuera.
Sí.
Lo que pasa es que aquí... está bien.
Sí.
O sea, porque yo cuando llegué esta mañana, que hacía una calor increíble, ya quitamos la calefacción y todavía se mantiene un poquito la temperatura.
Bueno.
Entonces no pasa nada.
¿Con quién jugamos la semana que viene? Yo para ver si tengo que
con el Elche.
Pues no me fío tampoco.
¿Cómo te va a fiar? ¿Está por encima nuestra? Si
ah, vale, que está
del
por encima
Elche, de después de que el Betis lo elimine en Copa, lo mismo van resaltando.
¿Ah, ya jugáis con el Elche?
Sí.
¿Cuándo?
Mañana, ¿no?
Ah, pues entonces nosotros...
Mañana a las 9.
Nosotros del Elche de toda la vida.
Mañana a las 9.
Vale. ¿Y va bien en la Liga el Elche? Bueno,
va noveno.
Pero sí, entonces nosotros ya... Es que yo qué sé, yo creo que el Elche...
Va
que...
noveno, sí, por lo que sea.
Sí.
Por lo que sea se alinean los astros. hacemos el partido del siglo y le ganamos, le empatamos a punto.
Anda, entonces no estamos tan malos. ¿Qué número vamos en la lista?
El 14º.
Uy, por poco somos
lo malo no es la posición.
No.
Lo malo es los puntos.
Que hay del descenso.
Estamos a 3 del descenso. Estamos a 3 del descenso.
Bueno, pues ya está, se acaba. Venga, ya no hablo más de fútbol, ya no hablo más de fútbol hasta que no le ganemos...
Hasta que no ganéis un partido.
No, hasta que no ganemos. Aquí me está hablando Hermoy. ¿Sabes lo que me acaba de decir?
¿Qué te acaba de
decir? Ah, eres más antiguo que las bobinitas del Logri. ¿Tú sabes lo que era el Certa, niño?
¿El qué?
El Certa tabaco, ¿no?
El tabaco, ¿no?
¿Todavía existe? No, ¿no?
No lo sé.
No, no te creas, ¿eh? No creo, es lo mismo, ¿no? Que se deja de fumar las cosas, pero vas a la mamba a la curriura y tienen Certa. Ni y además yo me acuerdo que antes, es que yo tengo ya edad para saber, dame un paquete de Certa emboquillado o no, porque la había emboquillado y la había sin boquilla, que digo yo con un cigarro sin boquilla. Pues nada, aquí Hermoy me dice eso, dice, Mari, no te escapas. Aquí estoy esperándote con un paquete de Certa a segunda. Moy, que no había pasado hoy por la puerta. Que me lo guarde para mañana o para el otro, ya veré cuándo paso por la puerta. En fin, vamos a hablar con Antonio Marchal de otras cosas y luego hablamos de la rueda de prensa que ha habido, de los martes y 13 y de todo lo demás. En fin, concejal delegado del el Ayuntamiento de Lebrija. Vamos a hablar de obras, de urbanismo. Es que hoy... Por cierto, hablando de reuniones, hoy hay una reunión, pero es que ayer hubo una elección. Tenemos que felicitar a José Tejero, que ha salido reelegido presidente de la Cooperativa de las Marismas de Lebrija en una jornada que se celebró ayer en el Teatro Municipal Juan Bernabé, que fue larga, porque empezaba a las 6:00 p.m. y por lo menos hasta las 10:00 p.m. no se hizo recuento. Fue por la participación, me imagino, con los debates, la presentación de los programas y todo eso, y bueno, pues fue reelegido presidente José Tejero, a quien desde aquí le mandamos nuestras felicitaciones. Lo digo porque hoy también hay una convocatoria para, en general, para el pueblo, si no me equivoco, Antonio, para toda la gente que quiera saber un poquito más, porque se aprueba el Plan General de Ordenación Municipal, el antiguo PEGOU. Bueno, no se aprueba, se expone, perdón.
Tampoco se expone.
Bueno, pues cuéntame, ¿qué pasa hoy?
A ver, hoy lo que se inicia es el inicio de un procedimiento para redactar el PEGOM. ¿Qué es el PEGOM ahora? Es el Plan General de Ordenación Municipal. Antes son los antiguos PEGOU, que decía la ley antigua. Que era la LOWA, la ley antigua, nos regíamos. Ahora nos regimos por la lista y su reglamento. Entonces, pues, se hace necesario revitalizar ese documento, ese instrumento urbanístico, para que se adecue tanto a la ley como a las circunstancias que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Entonces, lo que hacemos con esto es, hemos tenido la suerte de poder captar una subvención de Diputación de Sevilla, en la cual nos va a financiar la redacción del proyecto. Estos no son 10 ni 12 mil euros, estos son casi de unos 300 mil euros. Fijaros la encundia que tiene este proyecto. De hecho, este proyecto se ha empezado ya y va a ser una tramitación de unos 2 años hasta que esté, con suerte porque esto se puede enredar, pero bueno, en principio, al menos 2 años para poderlo redactar. ¿Qué hacemos hoy? Hoy es el pistoletazo de salida y hoy lo que vamos a brindar es información de lo que es ese PEGOM, de lo que se puede y no se puede hacer, y sobre todo captar la participación ciudadana de cualquier ciudadano. Tenga vivienda, tenga solares, tenga campo, lo que tenga, tú solo por ser ciudadano de la localidad de Lebrija puedes participar, y lo que queremos es que se participe, porque queremos que el documento nuevo urbanístico que vamos a crear sea un documento que todos nos sintamos parte de él, que no sea un documento del Ayuntamiento de Lebrija, sino del pueblo de Lebrija. ¿Para qué? Porque esto lo que va a mejorar es la vida de los ciudadanos, el día a día, para que me entendáis a grosso modo, lo que se puede y no se puede construir, las alturas, los retranqueos, dónde va a ir el siguiente planeamiento, dónde se van a poner los siguientes colegios, polideportivos, servicios municipales, dónde se va a poder hacer piso, vivienda de VPO, chalet, casas unifamiliares, todo eso es la ordenación del planeamiento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a revitalizar con esa estructura que ya tenemos, y se va a adecuar tanto a la normativa vigente como a las vicisitudes que tenemos en el día de hoy. Todos sabemos que la vida cambia y en los últimos años pues más cambia, y lo que se intentó hacer hace 10 años pues ya ahora mismo está en desuso, y de hecho, pues por ejemplo, no se ha podido avanzar en el planeamiento que se había previsto en el PEGOU anterior, y lo que hacemos ahora es intentar confeccionarlo de tal manera que sea útil a corto plazo, que es complicado, pero que sea útil sobre todo a largo plazo, que esto pueda ayudar a revitalizar también la economía en la localidad, de que se puedan construir más viviendas que nos hacen falta, que podamos seguir construyendo servicios públicos municipales para dar servicios a toda la ciudadanía, y todo eso es lo que, a grosso modo, ya digo, explicándolo, pues, es el chepegón. Lo que queremos en la reunión de hoy es iniciar esos contactos de participación ciudadana. Vamos a poner, bueno, tenemos ya una página web en la cual ya cualquier ciudadano de Lebrija puede poner preguntas, circunstancias que quieran ellos hacer o propuestas que quieran hacer. Y eso es lo que queremos. Se le va a dar mucha importancia desde este equipo de gobierno a la participación ciudadana, porque ya digo, queremos que sea un documento del pueblo de Lebrija y que todo el que se pueda ver involucrado o que, aunque no se vea involucrado, pero tenga cosas que exponer o solicitar, lo puedo hacer, ya digo, independientemente de que sea empresario, sea promotor, constructor, arquitecto, tenga terreno o no tenga terreno. A lo mejor puede ser una persona que no tenga ningún terreno, que ahora mismo pueda construir, pero quiera, no sé, un retranque obligatorio que hay en la manzana, tal, bueno, pues ahí es donde puede hacerlo. Obviamente, pues, todas las aceptarlas todos como tal, porque tenemos que ver los porcentajes que te marca la ley, todo lo que ya hay en el ordenamiento jurídico relativo al urbanismo, pero que en la medida de lo posible vamos a intentar que todas esas circunstancias se vayan limando y que sobre todo tener un documento que sea ágil para los ciudadanos, ágil para los técnicos municipales a la hora de otorgar la licencia, poder hacer cualquier cosa, y ágil para que Lebrija crezca de una manera adecuada, que no sea una cosa de vamos a crecer de aquí al cuervo en 2 años porque es inviable, que se haga de manera lógica, adecuada, y que esto ayude para que la economía se vaya moviendo y para que Lebrija crezca y que dentro de 10 años, pues digamos que Lebrija tiene 40.000 habitantes.
Sí, Antonio, nos lo ha explicado de una forma muy muy clarita, claro, pero es verdad que al final hay mucho tecnicismo en todo, claro, esto, porque no queda más remedio, porque el ciudadano a pie puede estar pensando ahora mismo de qué manera va a influir este plan general de ordenación en mi vida diaria. Seguramente, como vuelvo a repetir, hay muchas partes, se nos escapa al ciudadano normal, al tecnicismo. Yo misma me puedo preguntar en qué me va a influir a mí este plan general de ordenación. Mira, prácticamente para todo, claro.
Claro, es que al final, dentro de las ordenanzas que incluyen este plan, pues que está, mira, algo que está también mucho de moda, tema de ruidos, por ejemplo. Tema de sanidad, o sea, sanidad, pero digo sanidad pública, no sanidad del centro de salud, ¿vale? Entendedme así. Está también el tema de las injerencias medioambientales. Por ejemplo, en esa parte tiene mucho recorrido. Después, ¿en qué te puede influir? Bueno, pues te puede influir que se pueda construir más o menos en una casa antigua, tanto en centro histórico como no. Obviamente, aquí hay que tener un matiz, que no quiero que se me escape tampoco, que nadie me diga que no he sido totalmente preciso, porque lo estoy intentando hacer muy genérico, pero, por ejemplo, este plan general de ordenación municipal tendrá que hacer una simbiosis con nuestro plan especial de conjunto histórico, que ese sí no lo vamos a cambiar por ahora, esperemos que lo podamos cambiar dentro de poco, pero hasta que no tengamos un pegón no podemos hacer el cambio del plan especial, pero ya es un primer paso para flexibilizar a lo mejor lo que se puede construir y lo que no se puede construir, flexibilizar o no las alturas. Por ejemplo, hay algunos sitios que puedes hacer 10 metros de construcción y no tiene mucho sentido a día de hoy porque la fisionomía de Lebrija ha cambiado y es de una manera, o en otro sitio que solo te permiten hacer una planta o una planta y castillete, con el cual, y a lo mejor se puede aprovechar para meter pisos y ya tenemos más vivienda. Entonces, en todo eso puede avanzar. Va a influir en el tráfico, va a influir en dónde vamos a tener los servicios municipales, los nuevos servicios municipales. Va a influir en esa economía que se puede dar o no, porque hay muchos promotores forasteros, como decimos aquí, ¿no?, que no son de Lebrija, que a lo mejor vienen a un municipio, ven que su PGO no se adecua a lo que ellos quieren hacer o a las vicisitudes que hay en el día a día, a día de hoy, en 2026 ya, y se van a otro municipio. Y a lo mejor en el municipio de al lado se puede. Puede afectarnos, incluso una cosa muy que está muy en boca, tema de campitos, ¿vale? No estoy diciendo con esto que en los campitos se vaya a poder construir, que eso seguimos que no, y la ley lista lo acrecienta más, que no se puede, ¿vale? Pero sí, a lo mejor en caminos municipales, en caminos públicos, que a lo mejor podemos darle un tratamiento a ese camino que ahora mismo no podemos con nuestro plan general. No sé, distancias a construcciones que sean a lo mejor industriales. Pues todo eso es lo que podemos ahora ver, y es complejo porque a día de hoy, en 2026, tienes que planear de aquí, siempre se hace de 10-15 años vista, y si en 10-15 años vista has acertado mucho, pues tendrás que hacer pocas modificaciones al planeamiento, y si no has acertado tanto, pues se tienen que hacer muchas modificaciones.
Hombre, yo conozco a más de un plan general de ordenación urbana, más de dos, porque obviamente llevo aquí muchos años y desde que están los ayuntamientos democráticos prácticamente, bueno, el ayuntamiento democrático llegó en el 79, nosotros llegamos en el 82, realmente en el 83, y hemos visto muchos planes, como tú bien estás diciendo, que han tenido que ir adaptándose a los cambios, claro, de la sociedad, a los cambios de la ley, ciudadanía, a los cambios de la ley, al crecimiento exponencial que han tenido todas las ciudades, una hacia un lado, hacia otras, hacia otro, con lo cual se han derivado nuevos servicios que no existían. Para mí una de las cosas más importantes, en las que más se ha avanzado, es en el tema de las barreras arquitectónicas, ¿no?
Por ejemplo, porque, eso también es una, claro, cosa importante que se me olvidó de,
claro,
decir.
Claro, porque, ¿no?, me parece fundamental. Todos hemos ido a sitios cuando se construían, por ejemplo, los pisitos verdes, sin ir más lejos, que sí, que eran unos pisitos estupendos, que donde han vivido
familias enteras,
pero allí vivía la gente en las aulas, o sea, vivía y viven todavía, ¿no? Sí. Que no es que dejaran de vivir. Pero ahí ha habido gente, yo recuerdo siempre a nuestra queridísima Rafaela, que se fue ya hace algún tiempo, pero ella tuvo que dejar su piso verde con dolor de su corazón, claro, para vivir en una casa que era de su hijo Juan Luque, que era una planta baja, porque, claro, es que Rafaela no podía subir las tres escalera, a lo mejor que vivía en el tercero, en el segundo, no me acuerdo, pero es que todavía...
Sí, bueno, incluso en las zonas comunes también, claro, allí hay muchas barreras arquitectónicas, ¿no?
Esos son
hoy
de los primeros pisos que se hicieron hace ya muchos años, es que la barrera arquitectónica, palabra que ni siquiera se usaba, pero hoy afortunadamente, claro, cualquier persona que tenga cualquier tipo de dificultad, no que la tenga, que la vaya a tener, porque a lo mejor dentro de 20 años yo voy, o espero que sea dentro de 20, o de 30, yo voy con un taca-taca, ¿no?
Claro.
Pues entonces a mí me hace falta que mi ciudad sea accesible.
Claro, el plan de accesibilidad que tenemos lo vamos a integrar en el planeamiento nuevo. También todas las modificaciones puntuales que hemos estado realizando, digo yo desde los 7 años, ¿no?, que llevo yo como concejal de urbanismo, que hemos ido llevando pequeñas modificaciones del planeamiento, pues todas esas ya quedan integradas. Y aquí la cuestión es que esperemos que acertemos mucho, que por eso queremos la participación, en cuanto más gente mejor, porque si acertamos mucho en la redacción en estos 2 años, vamos a tener que llevar muy pocas modificaciones al pegón. Y si no, pues tendremos que llevar alguno más. Con todo y con esto, el urbanismo es algo vivo, algo que tiene que ser ágil, tiene que ser eficaz, y que tampoco pasa nada por modificar las cosas como hemos venido haciendo durante estos 7 años. Pero que en eso, si afinamos un poco mejor, siempre será más rápido y más eficiente para todos los lebrijanos y lebrijanas, que no van a tener que esperar en una modificación que después te tarda 3-4 años en que la Junta de Andalucía te la pueda aprobar.
Vale, ¿qué es la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía?
Esa,
la lista,
esa,
¿no?
Es la lista, que es la que decía, que ya entró en vigor en 2022, el reglamento que desarrolla, los reglamentos siempre desarrollan leyes, ¿vale? Redesarrolla esa ley, para que me entendáis, te dice el tema fáctico, jurídico, la ley, y después te dice cómo hacer eso efectivo mediante reglamento, ¿vale? Una manera también muy, muy, que si hay algún jurista que me esté escuchando, lo estoy diciendo para que todo el mundo me entienda, y de una manera muy, muy, muy somera, ¿no? Pues entonces, con ese reglamento que entró un año posterior, esa es la ley que tenemos ahora mismo. Nosotros, a día de hoy, la lista dice una cosa, nuestro PGO, que ya va a dejar de ser nuestro PGO, que va a ser el antiguo, pues hay cosas que hay dicotomías entre una y otra. Entonces, pues eso lo tenemos que arreglar. Independientemente de esas dicotomías que hay entre la ley y nuestro plan general, que obviamente que no puede ser de otra manera, nuestro plan general más antiguo, pues normal, cambia una ley, pues hay que cambiarlo todo. Eso lo tenemos que adaptar, y después tenemos que adaptar al día a día de la ciudadanía, a todos los problemas que nos hemos encontrado, tanto técnicos municipales como nosotros, como los ciudadanos, a la hora, ya digo, de construir, a lo mejor hay alguien que quiere tener abajo de su casa un local y no se lo permite el planeamiento, o al revés. Hay locales que lo quieren convertir en viviendas, que en ciertas zonas de Lebrija sí se puede, pero en otras no. Hemos tenido que echar para atrás licencia porque nuestro PGO no te lo permite. Gente, por ejemplo, que en un local quiere hacer una vivienda, pues eso también. Ya digo, muchos ejemplos así, pero que es que el urbanismo suena como algo, eso es muy feo, eso es mucha... Es enorme, de grande, y es de capital importancia. Yo creo que presupuesto municipal y el planeamiento urbanístico, yo creo que son de las dos cosas más importantes que hay en todos los ayuntamientos.
Muy bien, bueno, pues esa gente que nos está escuchando y que de repente le ha entrado el interés por decir, voy ahí esta tarde a la Casa de la Cultura, ¿qué nos vamos a encontrar? Quiero decir, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Claro, nos vamos a encontrar con el equipo redactor,
sí,
y con un especialista en participación ciudadana que está para ello, uh-huh, ¿vale? Se darán unas nociones básicas, más o menos, como a lo mejor con un poco más de tecnicismo de lo que yo estoy intentando hacer hoy para que todo el mundo me entienda. Y a partir de ahí se va a dar pistoletazo de salida de la participación ciudadana, se va a indicar cómo se pueden hacer esas propuestas, esas preguntas, y estaremos abiertos a todo ello. Ahí vamos a tener un plazo y vamos a tener que ir quemando hitos, vamos a decirlo. Va a haber una participación ciudadana inicial, después la participación ciudadana prácticamente hasta el año va a estar abierta, ya con más cortapisas un poco, porque ya se va a ir enfocando a lo mejor en participación ciudadana, o ponte tú, polígonos industriales. ¿Qué hace falta polígonos industriales? ¡Bum, bum! Participación ciudadana en planeamiento. ¿Dónde tiene que crecer Lebrija? ¿Dónde sería razonable que creciera Lebrija? ¿En cuántos trienios o cuatrienios puede avanzar y debe avanzar? ¿Dónde se van a hacer las nuevas circunvalaciones? ¿Dónde se van a hacer servicios públicos? ¿Dónde se van a hacer las canalizaciones? ¿Dónde tiene que ir? Si necesitamos, ponte tú, conducto o algún apoyo a la depuradora actual, si necesitamos incluso algún centro de transformación o nuevo o especiales, todo eso. Por eso digo que al final, aunque la gente diga a mí eso no me afecta nada, le va a afectar a todo el lebriano,
sí,
que vive aquí.
Yo creo que nos va a afectar a todo, Antonio, pero yo me hago una pregunta. Seguro nos va a afectar a todo, yo lo sé, porque vuelvo a repetir, he conocido ya algún plan, que además yo recuerdo a una persona que tenía un campo. Vamos, lo sigue teniendo, pero que lo tenía. Y quería construir. Y no, es que me ha dicho alguien del ayuntamiento, me acuerdo. Ha dicho que sí. Digo, pues cuando llegue te van a decir que no, porque vas a encontrar al que lleva el plan general. Es que además
sí, pero,
era reciente.
Pero mira, ya a mí me gustaría aclarar una cosa, lo de los campitos, que yo no me canso.
En este caso digo que aunque el político te haya dicho que sí, luego vas a llegar a la parte técnica, que digo que es el plan general, que además se aprobó hace un año, no sé qué, no sé cuánto, y he visto ya más de una historia, y es que no.
Claro, pero que en tema de construcción en campito, que me gusta aclararlo cada vez que puedo, ¿vale? Que no es que Lebrija no se pueda porque Lebrija y nuestro PGOU dice que no. No, no, es que la lista es la que dice.
Ya.
La ley de impulso que has dicho antes, la lista es y su reglamento es la que te lo impide. De hecho, la lista es mucho más reacia, mucho más restrictiva a las construcciones irregulares, vamos a decirlo, que incluso la LOGUA, que era la ley anterior. Uh-huh. Ahora lo que se han conseguido es que se estreche más el cerco a las construcciones en los campos, y todo lo que tú alteres, el tema rústico, ya lo tienes perdido. Además, las parcelaciones ilegales con la ley nueva no prescriben nunca, con lo cual siempre te pueden decir que no se puede construir. Uh-huh. Lo que sí, que eso lo vendieron muy bien la Junta de Andalucía en su momento, con la lista, es que se va a poder construir con esta nueva ley. Claro, al que tenga más de 10.000 metros, que tenga un cortijo ya, que ya esa persona podía construir, pues esa persona, aparte de lo que podía construir, ahora va a poder construir dos plantas y castillete.
Claro.
A eso es lo que me ha llegado, sí, el engaño que hubo.
Ya.
Y la gente pobrecita mía compraba un terreno de 1.000 metros y pensaba que esta ley le iba a permitir, y no es así.
Vale.
Pero que eso es la ley autonómica.
Autonómica,
no somos nosotros los
no,
que
el ayuntamiento,
impedimos.
Claro, claro. No, yo te decía esto porque es verdad que, como tú estás explicando, ese plan nos va a llegar a todos y nos va a afectar a todos en nuestra vida, pero claro, yo estoy pensando ahora aquí, yo realmente no tengo conocimientos técnicos para presentarme allí ahora a que me planteen este programa. ¿Qué voy a aportar? Yo no sé, hay que tener algún
claro,
conocimiento.
Claro, pero no te hace falta ningún conocimiento técnico, porque al final, el día a día lo tenemos todo. Y tú puedes haber tenido un problema tú antes. A lo mejor un problema que tuviste hace 20 años. Y tú, bueno, pues yo es que no quiero que me vuelva a pasar ese problema. Y si en la medida de lo posible la ley lo permite, mira, pues yo voy a proponer que esto sea de esta manera. O imagínate, o la has podido escuchar, o tú tienes ahí una inquietud que a día de hoy no puedes hacerla. O a lo mejor esa tienes la inquietud y no sabes si la puedes o no la puedes hacer. Ahora es el momento. ¿Puedo hacer esto, esto y esto? Entonces te vamos a decir sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? Bueno, pues si la respuesta es no, ¿por qué? Lo mismo era la manera de que se puede intentar introducir eso, ya te digo, siempre y cuando dentro de los parámetros que nos marca la ley y el ordenamiento jurídico, que no es solo la lista, sino las leyes sectoriales que existen y las nacionales.
Bueno, pues una última cuestión sobre este asunto. Antonio, tienes tu micrófono para decirle a la ciudadanía que esta tarde tienen una cita a las 5.
Esta tarde en la Casa de la Cultura a las 5. Yo invito a toda la ciudadanía, como he dicho antes, sean empresarios o no, tengan casa, tengan perro, no lo tengan, que también, por cierto, eso también influye, porque al final las ordenanzas municipales van a estar integradas en este plan general, y que todo aquel que pueda y tenga la disponibilidad esta tarde de pasarse por la Casa de la Cultura, invito a todo, porque así es una manera de conocer un poco de primera mano qué hitos vamos a ir marcando para este plan general. ¿Cómo se va a poder hacer? Vamos a informar cómo la participación ciudadana queremos que sea activa y se pueda hacer y que sea efectiva, que también creo que es importante. Y después de aquí, que el que no pueda venir hoy tampoco se tenga que preocupar, porque va a estar abierto los canales que vamos a decir esta tarde, a partir sobre todo primeramente por una página web, pero bueno, que estamos todos los compañeros o cualquier técnico municipal a disposición de cualquier lebrijano que pueda tener esa circunstancia que nos quiera comunicar, o cualquier solicitud, y que los que no puedan oír eso, que se queden tranquilos además, porque va a haber más jornada de participación ciudadana, que vamos a poder estar. Planteamos hacer muchas reuniones, y a lo mejor hay un caso concreto que hay muchas preguntas o muchas circunstancias que van enfocadas a ese caso, pues nos iremos allí, no sé, por ejemplo, polígonos industriales, suelos comerciales, lo que sea, ¿no? Pues vamos a hacer jornadas concretas de cada cosa, que haya más interacción, se puede decir, y ya digo, lo que queremos es que en estos 2 años es un trabajo muy complejo, arduo, que va a costar mucho trabajo, y los técnicos municipales pues ya están ahí al pie del cañón y son los que al final van a soportar estas piedras en la mochila, más piedras aún si cabe, pero que al final estamos todos confeccionados para que esto salga de la mejor manera posible, beneficiemos a todos los lebrijanos y lebrijanas, beneficiemos al tejido empresarial, beneficiemos al tejido económico y al social, que también es muy importante, claro, en esto, y que al final, como digo, tengamos un planeamiento acorde a una ciudad pequeña como es nuestra localidad, y que ya digo que todos quedemos contentos de la manera que podamos, que vuelva a decir que ojalá pudiese decirle sí a todo el mundo, pero no va a ser posible porque tenemos esos cortapisas, pero que dentro de lo que podamos estemos más conectados con toda la ciudadanía y que lo que salga sea un producto del pueblo de Lebrija y que todos estemos orgullosos de ese plan o esa arma urbanística que vamos a tener todos de aquí a muchos años, esperemos.
Segura, vamos, terminamos ya con este asunto, pero segura estoy de que uno de los temas que más está preocupando a la ciudadanía ahora mismo, independientemente de todo lo que estamos hablando del medio ambiente, barrera arquitectónica, suelo empresarial, suelo para polígono, es la vivienda. O sea, seguimos teniendo un problema enorme de vivienda, mucha gente que no se puede comprar una vivienda simplemente porque no hay.
Claro, pero solo no con porque prever el planeamiento y ejecutar, claro, esa urbanización, ya eso hace el suflé, vamos a decirlo, de la demanda. Va a bajar porque los precios van a bajar porque va a haber más oportunidad, claro, para la gente. Entonces, claro, eso hay que hacerlo muy bien, porque no es lo mismo decir, bueno, pues seguimos como estamos y no seguimos ampliaciones, no hacemos nada, o hacemos posible que se haga una urbanización, o sea, urbanizaciones y el planeamiento, claro, claro, emerja. Pues emergerá y ahora tendremos que ver qué necesitamos. ¿Más piso? ¿Qué necesitamos? ¿Más VPO? ¿Qué necesitamos? ¿Más chalet? Bueno, pues hay gente ya que me, claro, está diciendo en estos días atrás que en Lebrija quieren hacer tipo chalet con jardín, tipo Los Barros, y sí, que no hay sitio en Lebrija para hacerlo. Bueno, pues lo mismo es el momento de poder estudiar la posibilidad, claro, de poder ver. Obviamente no va a ser todo así, porque tenemos que cumplir con unos parámetros que, uh-huh, nos marca la ley. Pero dentro de nuestras capacidades, pues podemos hacer o hacerlo híbridos para poder hacer tanto eso como unifamiliares. Pues también, o sea que eso lo tenemos que ver, y es un trabajo importante, arduo, y que lo vamos a ver para todos los lebrijanos y lebrijanas. Ale.
Un mensaje de Pepita Moreno González, que nos dice, pues yo tengo casa en Lebrija y me gustaría que se arreglara o repellara la pared de donde está los aparcamientos, de donde está la panadería de Benete, entiendo. Que esa pared da a mi casa y está toda caída. Y entra toda la humedad a mi casa. Ya solicité que la arreglaran, pero hicieron poco caso. Bueno, doy las gracias y feliz año.
Vale, gracias. Eso no tiene nada que ver con el pegón. No, claro, con el pegón. Pero es una queja. Vale, pero no, pero exacto. Y lo digo, voy a mando a los técnicos municipales para que lo evalúen, que hagan una orden de ejecución y a quien le corresponda hacer ese adecentamiento, porque para eso están las órdenes de ejecución que claro. le puede llegar a muchos, sobre todo en conjunto histórico, donde más mandamos, que le llega a muchos de los ciudadanos cuando hay algún peligro o cuando las fachadas no tienen el decoro suficiente y adecuado, como te dice la ley, pues se manda. Entonces, mandaré a los técnicos para que vean, y si es así, que no sé si a lo mejor cuando les pregunte ya se ha mandado alguna orden de ejecución, porque esto también lo tiene que entender la gente. Cuando es algo privado, nosotros podemos, por órdenes de ejecución, intentar obligar que lo arreglen. Si no lo hacemos cumpliendo la ley y con 3 notificaciones que se tienen que hacer en el tiempo, que son al final casi 8 meses de procedimiento, pues entonces ya se le cobra al vecino que sea y lo ejecutamos nosotros. Uh-huh. Normalmente siempre los vecinos lo hacen antes de que tengamos que entrar nosotros en ese supuesto. Que hay veces que cuando me dicen, mira, pues fíjate cómo está esa fachada o tiene peligro, a lo mejor ya se ha hecho eso, ¿no? Que hay muchas veces que está a lo mejor la segunda orden de ejecución y los vecinos, por la circunstancia que sean, pues no la han ejecutado todavía. Pero bueno, que me quedo apuntado, se lo paso a los compañeros y esperemos que al que le corresponda lo hagan cuanto antes, y que por nuestra parte haremos las órdenes de ejecución eficientes para que se lleve a cabo.
Me estaba riendo yo sola ahora mismo aquí porque, claro, ha dicho panadería de Benete, nada más habla de la panadería y ya me entran ganas de comer. Son las 1:10.
¿Te quedo un ratito todavía?
Sí, me quedo un ratito, pero cuando tú escuchas hablar de pan es como que te dan ganas, ¿no? De repente hablar de la panadería de Benete, pan, ¿no? Que aparte del pan, que está muy rico, también hace unos dulces. Por cierto, lo he contado aquí alguna vez, hombre, a ver si me lo mandáis, que creo que hacen también especie de, creo que me dijeron que era como una especie de bollicaos también, que lo hacen muy rico, pero creo que lo hacen solamente un día a la semana. Tengo que coger el calendario yo todas las panaderías, pastelería de Lebrija, para saber, hombre,
como
claro.
Como tenga que ir un día cada una,
claro, porque, María. Claro, pues lo mismo voy, quiero decir, porque creo que me dijeron que era el jueves el día que lo hacía. Lo tengo que preguntar yo, porque se ve que hay, que está muy bien también eso de decir, oye, pues esta semana voy, este día voy a hacer esto, el otro día voy a hacer lo otro y tal, y me parece.
Te puedes organizar la semana conforme a los dulces de cada panadería.
En función. Yo no pienso, ahora mismo está todo el mundo pensando en fruta y en verdura, es lo primero que se acaba, pero ya está, ya no nos ha durado ni una semana. El 90% ya ha abandonado los propósitos de Año Nuevo. Yo no sé si tú te haces propósito o no, pero ayer salió 2 noticias que me parecen. Una me parece escalofriante, voy a decir la palabra, y la otra me parece divertida. La noticia era, el 90% de la gente ya ha dejado los propósitos de Año Nuevo, o sea, que hace una semana que estábamos en Reyes.
Pero todavía podemos decir feliz año, fíjate.
Sí, todavía podemos decir feliz año, pero es curioso, o sea, el 90%, esto quiere decir que empezamos hace una semana, justo era Reyes, 6 de enero fue martes. Hoy es martes, otra vez hace una semana y ya la gente abandona. Claro que yo creo que también es, porque tú te pones pues un poco con lo que estamos hablando ahora del plan general. Tú no tienes que saber de tecnicismo, tú tienes que ir a enterarte poco a poco. Pues igual, tú no puedes llegar al gimnasio y coger las pesas que coger que lleva allí 3 años. Tú hoy empiezas 20 minutitos, 30 minutitos, mañana... Así un poquito más hasta que
llevarte una semana y decir, es que yo no me noto nada.
Claro, haciendo las cosas, porque si el primer día lo quieres hacer todo, no vuelves casi con toda seguridad. Claro. Bueno, y la otra noticia, esa sí me parece escalofriante, y me parece también que nos habla de la sociedad en la que vivimos, y es que lo mismo que en septiembre aumenta el número de divorcios, porque la gente después de aguantarse todo el verano dice, no lo aguanto más o no la aguanto más, en enero, ahora... Después de las Navidades es cuando más sube el número de cambio de testamentos. Padres que desheredan a sus hijos. Porque
¿cómo lo han tratado las Navidades?
Claro, porque a lo mejor es la segunda o la tercera Navidad que tu hijo no ha tenido tiempo para venir a pasar la Navidad contigo. A lo mejor es la segunda o tercera Navidad que tu hijo, sabiendo que tú estás en una residencia, no ha ido a darte un poquito de calor. Entonces parece que, salvo, no estoy segura... Si eso de la legítima, míralo, Ale, búscalo. Si eso de la legítima sigue existiendo.
Sí, sigue existiendo. Sigue existiendo.
Tú que eres abogado, claro. Lo sabes, pero.
No se me ha olvidado todavía,
¿eh? No se te ha olvidado, pero.
Ahí sigo siendo,
¿no? Hombre, sigue siendo abogado. Pero, ¿esto es una cosa que va por comunidades autónomas o.? Porque yo creo, he entendido que incluso hay comunidades autónomas que intervienen ahí y te dicen, pues no, ni la legítima.
No, a ver. En la general, ¿vale? Que es la
porque
que nos toca
a nosotros.
Porque
tú explícale a mi hijo que es la legítima.
Claro, a ver.
Porque lo voy a desheredar.
La legítima es un tercio.
Lo voy a desheredar porque cada día está más crítico con el Sevilla. Así que lo voy a desheredar.
Pues eso no es razón de desheredación.
Pues esa es muy grande.
Eso no puede.
Venga, dile tú lo que es la legítima.
La legítima es un tercio del patrimonio que tenga el finado, el fallecido, ¿vale? Que se lo tiene que dejar obligatoriamente a sus herederos forzosos, ¿vale? ¿Quiénes son herederos forzosos? Hijos, padres... Esos son los forzosos. Y después están los colaterales, que pueden ser los hermanos si no tienen más. ¿Vale? también, ¿vale? A eso, entonces, ahí le tienes que dejar un tercio. La herencia, te digo, esto es muy rápido, ¿eh? Se divide en tres partes. La legítima corta o estricta, que es la que estamos hablando. La legítima de libre disposición, que se la puede dejar a uno de tus hijos o a todos por igual, pero solo pueden ser a tus herederos. Y libre disposición, que me la podéis dejar a mí si queréis, no hay problema, ¿vale? O dejártela a tu perro, o dejársela a la caridad, o dejársela a quien queráis, ¿vale? Entonces, esas son las tres partes, a modo genérico y muy somero.
Sí, pero, por ejemplo, padre no puede decir, yo se lo doy todo a uno y
no,
a los otros
no puede, porque el tercio de legítima estricta es el que prima.
Vale.
¿Qué manera hay para poder hacer? Hay causas de desheredación, ¿vale? Que son causas legales por ley. Y después algunos truquillos que se pueden hacer mediante testamento.
¿Para quitarle la legítima?
Para quitarle la legítima.
Ah, también lo hay. Parece ser que está funcionando.
Vale, entonces, ahí se puede hacer, causa de desheredación típicas, pues que tengas una sentencia, malos tratos, porque no cuides a tus mayores, porque le hayas pegado, porque lo hayas abandonado. Y hay que demostrarlo, obviamente, y se puede desheredar sin ningún tipo de problema. Y después, mediante testamento, que eso ya hay que meterse en cada momento concreto de cada uno, pero mediante el testamento se puede, vamos a decir, mitigar, porque no es la palabra correcta quitar, pero sí mitigar esa legítima estricta con otras cositas que se pueden hacer, que si no se cumple, pues tampoco te lleva esa legítima, o si impugnas el testamento, pues solo te lleva tu legítima estricta, pero se te puede modificar, por ejemplo, aunque sea en dinero metálico, aunque sea mediante un legado, o ya ahí te metes en otras cositas. Pero, ¿vale? Pero se puede hacer. Dime, Antonio, aparece Antonio, la interesado, la interesado, y
se ha unido
a nosotros. A ver lo que no le va a dejar padre ni
yo
la madre.
No, yo llegaba aquí y escuchaba ahora mismo. No sé qué te lo mismo, entra ahora mismo. No, le iba a preguntar que, dice que tiene que haber motivos, ¿no?
Evidentemente. Claro, tiene que haber motivos.
Que no es legal decir, yo tengo un hijo ahora, y dije,
no. Mi hijo es tonto y no se lo digo. No,
no me da la gana. No me da la gana ya está.
No puede. Es legal. Yo puedo desheredar a mi hijo porque me da la gana.
No puede.
No puede.
La legítima estricta
no, es, mi pregunta,
es, claro, indisponible. Ya te he dicho, pero tiene que ser con las causas de desheredación y después, lo que te he dicho, ya después son pequeños truquillos que pueden mitigar que esa persona que tú quieres desheredar pues no consiga, claro, todas las tristas.
Yo sé que tú tienes...
Entonces me vas a tener que invitar un día entero y nos pegamos dos horas.
Yo sé que los abogados tenéis la confidencialidad y todo eso, por supuesto, pero ¿te has encontrado con casos de padres que hayan querido desheredar a sus hijos?
Muchos, más de lo que pensamos.
Más de lo que pensamos, ¿no?
Más de lo que pensamos.
Y yo creo que conocía solamente a una persona muy mayor, de la época de mi madre, que me lo contó mi madre, y dice, pero no la puedes heredar porque tiene la legítima. Yo nunca entendía cada vez que me decía pues lo de la legítima. Yo
pues decía, tú coges todo el patrimonio que tenga el fallecido, lo divides en tres. Uh-huh. Un tercio estricta, uno libre disposición para mejorar a los herederos, y libre disposición que puede ser para los herederos o no.
La ley, porque es la que, no sé de qué año será la ley, pero yo creo que los padres tienen el derecho, si quieren, a desheredar a sus hijos.
Mira, que me he acordado ahora con lo que decías tú también de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que flexibilizan un poco, pero sobre todo lo que cambia en las comunidades autónomas es con el cónyuge del muerto. ¿Qué pasa? Si estaban en gananciales, que eso es, que estaban todos igual, que no hay separación de bienes ni nada, aquí, si tú no lo pones en tu testamento, que tú le legas a tu cónyuge el usufructo universal y vitalicio de todos tus bienes o de la casa, el otro, su 50% de los hijos, se lo pueden quitar y echan a la casa al cónyuge superstite, que se llama.
Si no tiene...
Claro. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en Cataluña no. En Cataluña se presume que el usufructo universal y vitalicio siempre es del cónyuge. Esos son los pequeños cambios que hay.
Sí, País
Vasco también hay un pequeño cambio, porque en las causas de desheredación, si no recuerdo mal, es mucho más flexible. Y si te lo pueden reconocer, más flexible que en el cómputo de...
Mira, yo conozco un caso de la época de mi madre también, que me lo contó ella, que era una señora que se quedó viuda y no tenía hijos, ¿vale? Uh-huh. Y ella había cuidado a su marido y había cuidado a su suegra toda la vida. A la suegra, porque la suegra...
Sí, por las circunstancias que sea, pues...
Y entonces el hijo dijo, bueno, no tenemos hijos, nosotros hacemos cargo de mi madre. Se hacen cargo de la madre, se muere el hijo, después se muere la madre, y ahora vienen las dos hermanas y le dicen a la muchacha...
No habían hecho nada.
Pues mira...
Y no tiene derecho a nada.
No tiene derecho, nada más que a la
parte... Al 50%, bueno, el 50% de la parte proporcional del marido.
De su marido. Uh-huh. Y la suegra le había dicho, yo te iba a dejar la casa,
ahí entra ya. Bueno, ahí
y las hijas que no se habían ocupado de él. Y entonces mi madre dice: fíjate tú.
Claro, es que las cosas, ahí lo puede haber solucionado mediante testamento.
Mi madre siempre decía: las cosas hay que hacerlas con papeles.
Ahí mediante testamento, claro, le podía haber dejado la legítima estricta a su otra hija. A la del hijo, que era el marido de esta mujer. Y ahora a ese marido le tenía que haber dejado, a lo mejor, la legítima larga, la de libre disposición, la de la que tú mejoras a los tuyos, se la deja también a él, y la de libre disposición a la
que yo no digo que las cosas
la
se tengan que hacer por el interés.
Y de esa manera se podría haber quedado.
Porque te dejen o porque no te dejen, pero si tú has sido una persona que te has ocupado de tus mayores, y a lo mejor tu suegra o tu suegra, que a ti no te corresponde porque tienen hijos, y tú al final te has hecho, pues yo como le decía a una amiga mía, que eran cuatro hermanas y cuatro hermanos, y los cuatro, las cuatro hermanas eran que se ocupaban de su padre y su madre. Le digo, a la hora de poner la mano a la valla, poner los ocho.
Seguro.
O sea, entonces...
Ahí entra el corazón de cada uno.
Son los grandes problemas que existen. Existen.
Sí, siguen existiendo. Y siguen existiendo porque después, una de las cosas, un testamento cuesta muy poco y nadie ni se informan, que tampoco es decir, voy a hacer un testamento y lo que diga la ley. No, eso ayuda a los herederos para tramitar después la herencia. Eso es verdad que ayuda. Aunque sea decir, lo que diga la ley es lo que dice el testamento, porque no tienes que hacer declaración de heredero, ni aceptación, ni historia. Entonces, ahí es menos dinero y más fácil. Pero independientemente de eso, cada uno tiene una circunstancia, porque se asesore bien, notaría, un abogado, donde
que
sea.
Sí, cara, los notarios están llenos de gente que han ido a decir, venga, que este no ha venido a verme en Navidad.
Claro.
Pues me parece muy bien, oye, que claro, tú has criado...
Y ahí por lo menos informarte de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y hombre, y al final va a mejorar todo y al final ahí no hay pelea. Si hay testamento, las penas siempre no hay que buscarlas, se encuentran solas. Entonces, hombre, haciéndolo
antes,
bien,
te la encuentras. Hablamos de que no se puede legalmente decir este porque yo no quiero, pero realmente para que tú no quieras heredarle algo es que ya tiene que haber hecho algo malo, ¿no?
Sí, bueno, hay de todo, ¿eh?
Sí,
por lo
cual, sí.
Hay de todo,
hay,
¿eh?
Hay padres malos también, ¿oye?
Hay hijos, claro, hay hijos para echarle de una parte y padres que también.
Padres también.
Igual que todo.
Hay padres que a lo mejor están influenciados por una parte de la familia y no por la otra.
No, y que a lo mejor algunos tenemos unos conceptos de familia o de padres que son o de familia en general, que son totalmente diferentes a otras personas que por las circunstancias que sean no la han podido tener y la tienen, yo no digo distorsionada, sino diferente a las nuestras. Y hay veces que te sorprende. Yo me sorprendo muchísimas veces.
Tú como abogado me imagino
cuando ves algunos asuntos, pero de verdad me estás diciendo, no, sí, es que... Pues ya está.
Que hay hijos que no le hacen caso a sus padres y padres que no quieren saber nada de sus hijos también.
Claramente.
O sea, padres... Ahí le llamo yo padres, madres desnaturalizados, porque lo único que yo digo que no se puede descambiar en esta vida, lo único, y cuando seáis padres ustedes dos lo comprenderéis, Antonio ya lo sabe, tú puedes descambiar a tu mujer, no, que no sois, que cuando lo seáis, Antonio, lo mismo lo eres. No, pero yo digo, tú puedes descambiar a tu pareja, puedes cambiar a tu ciudad, a tus amigos, a tu trabajo, lo único que no trae ticket de descambio son los hijos. Afortunadamente, o sea, yo siempre digo, hombre, hay madres y padres desnaturalizados, claro que los hay, pero lo normal es que los cuide. Antonio, vamos a tener que abrir un día un despacho aquí de cosas legales.
Esperamos también... tener que abrir una parte dentro del programa.
Hombre, nos resulta también muy interesante, pero un poquito de chusmeo. De...
No, pero yo creo que también es interesante que todo el mundo conozca un poco. Yo te lo digo siempre, amigos, en círculo, que en los institutos se debería de dar algo de derecho.
Claro.
Algo.
Claro.
Pero no algo de derecho que te ponga en la cabeza como un bombo, no, no. Por ejemplo, estas cositas que son muy fáciles. Claro. Cómo identificar un contrato de luz, de agua, tu contrato laboral, cómo hacer un contrato de alquiler, cómo hacerte tu renta. Pues esas cosas todo el mundo debería saber hacerlas, porque eso es libertad para la persona.
Claro.
Y saber tú los movimientos que tienes que hacer, los siguientes movimientos, y eso, obviamente, pues el conocimiento más el dinero que dejas de gastar, que tienes que pagarle. Y son cosas que la vamos a ver todo el mundo, día a día, te sea... agricultor, pintor, costurera,
abogado,
todo el mundo va a necesitar esas cosas. Pues esas cosas se deberían de dar, al menos en bachillerato, vamos a decirlo así. Yo soy, lo he dicho muchas veces, incluso se lo dije a un consejero de educación no hace mucho tiempo, me dio la razón, pero me dijo, uff, pero eso es meternos mucho en lío. Digo, por lo mismo hay veces que hay que meterse en lío para que la sociedad avance y mejoremos todo.
Muy bien, Antonio Marchal, concejal delegado de Urbanismo, que hemos terminado hablando de herencia.
De todo, de todo.
Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros, hasta luego.
Bueno, pues Alejandro Gómez, cuéntanos dónde has estado esta mañana, que tempranito has empezado y has terminado casi a lo justo, ¿no? Cuéntame.
Bueno, pues sí, he estado esta mañana en una rueda de prensa que ha ofrecido Gonzalo Busto, el portavoz de Izquierda Unida, en la que ha mostrado pues bueno su rechazo al uso de animales en las fiestas en Navidad, entiendo que en las cabalgatas, y bueno, es una pregunta que también lleva a pleno, creo que el pleno es mañana, creo, Y nada, y después hemos estado en la Casa de la Cultura, donde se ha presentado una nueva obra de teatro que organizan tanto la cultura junto con Alfitronic, ya que toda la recaudación de la taquilla va a hacer para la asociación. Este teatro solidario de Tesón es el que va a representar Anacleto se divorcia.
Bueno, una obra ya...
El 24 de enero a las 8 de la tarde. Las entradas se pueden...
24 de enero es sábado. Celebro yo mi cumpleaños, sábado. No voy a poder ir.
Las entradas se pueden comprar tanto en la Casa de la Cultura como en Alfitronic y en otros puntos como la tienda de María José Calceta y el hogar.
Bueno, por cierto, hablando de convocatoria, ya se presenta el libro, ya hoy se inaugura una exposición, ya hay teatro, es decir, la vida después de Navidad continúa más o menos por donde iba, ¿no? Uh-huh. Porque en este pueblo se presenta el libro un día sí y al otro también. Se abre una exposición un día sí y al otro también. Y hoy Alejandro y Antonio ya tenemos la primera exposición. Sí. Además va sobre un pintor que a mí me encanta, sobre Sorolla, son fotografías. Lo organiza Gastroarte, pero que quiero decir que poco cambia para que nos demos cuenta que la vida sigue su rumbo, ¿eh?
Claro que sí. Totalmente, eso. Totalmente.
Bueno, Antonio, ¿viste ayer Sevilla?
No lo pude ver, pero simplemente estuve mirando resultados de vez en cuando. Y nos metieron al final, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Sí, dice bueno, Lale que esa película ya la ha visto.
Ese partido ya lo hemos visto esta temporada.
Esa película, ese desarrollo ya lo habíamos visto.
Sí, pero que... Sí, pero fue...
Partido...
Hubiera quedado 0-0 y no pasaba nada.
Exactamente.
Porque ni uno hizo mucho, pero ni el otro...
No, hombre, para estar 0-0 partido que yo lo vi, digo, están siendo malos. No.
Y encima el penalti lo hizo el que yo creo que fue el mejor jugador del Sevilla del partido, que fue Oso.
Que se está
adueñando de la banda izquierda.
Claro.
Y bueno, pues desafortunado el penalti, la verdad, porque es que le pisa. La verdad que sí. Completamente. Bueno,
que lo pitaron penalti.
Sí, sí, perdimos de penalti, por eso te digo, el partido hubiera terminado 0-0. Y luego, para terminar, Alejandro, sorprendidísimo a salir por la tarde con la destitución de Xavi Alonso. Uh-huh. Se ve que. Una cosa, o sea, creo, es que me encanta decir lo de Harold Flynn, pero yo sé que no se llama Harold Flynn, pero el entrenador del Barça, Hansi Flick. Tenía los mismos números que tiene Xavi Alonso, o sea, los primeros partidos los mismos números, por supuesto no lo destituyeron. ¿Qué pasa? Que no ha sabido manejar un vestuario lleno de egos o que no lo han dejado.
Pues no, yo creo que la destitución de Xabi Alonso yo creo que siente un precedente bastante complicado en el Real Madrid, porque es que da la sensación que han ganado los jugadores, o sea, los jugadores
le dan la autoridad.
Que no todos han sido los que han estado en contra de Xabi Alonso o su metodología de trabajo o su manera de hacer las cosas, al final es más fácil quitar de en medio al entrenador que no tener que vender a varios jugadores.
Sí, se vio el otro día, dicen, en un... Bueno, que se vio, yo no lo he visto porque no vi ese partido, pero en la final de la Supercopa, entre Real Madrid y el Barça, sí. Xavi Alonso le dice a los jugadores, hay que hacerle el pasillo. Y claro. Mbappé dice, haz así un gesto como te quiere por ahí ya, más o menos.
Mbappé no es precisamente el del que se dice que se lleva mal con Xavi Alonso.
No, pero yo creo que Mbappé... que lo desautorizó, le dijo, sí. Te quiere por ahí ya, haz un pasillo, sí. Se los llevó a los otros, perdona. O sea, no. Quiero decir, si el entrenador te ha dicho que le haga el pasillo, te gustará más o te gustará menos. Pero sé elegante, ¿no? Hay que saber ganar y hay que saber perder.
Exactamente.
Y creo que... Eso
es lo que está...
Que eso es lo que te demuestra egos, que él... Claro, egos. Pero eso es lo que te viene a demostrar, que al final tiene más fuerza el jugador que el propio entrenador. Y pero el entrenador no, es el director de orquesta, pero entonces...
Sinceramente, eso en el Madrid no es nuevo.
No, para nada, no es nuevo.
Se va a volver a repetir la portada de Marca de hace 20 años... un poquito más, 20 años más o menos, en el que Florentino Pérez reconoce, en su anterior etapa de Real Madrid, cuando se va, deja la presidencia, reconoce que ha malcriado a los jugadores, pues está a punto de repetirse.
Totalmente.
Esa
bueno, portada. Una pregunta última, ¿no lo podemos fichar nosotros?
No.
Nosotros tenemos dinero para eso.
Se vaya a la Premier, seguro.
Se vaya a la Premier, pues nos hacemos de la Premier.
Como si tuviéramos dinero para eso.
Bueno, no, pero oye, soñar gratuito.
Y por cierto, no hemos hablado, sé que nos tenemos que ir, pero no hemos hablado de la noticia que ha salido esta mañana.
¿Cuál era?
Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de los sexuales.
Mañana lo hablamos. Hasta mañana.